Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, a 1090M en Popayán y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía Edilberto Lazo Cárdenas. Edilberto, hoy trabajamos nuevamente un tema que ha sido muy interesante en Cibersofía, que es el registro histórico. Y en él escucharemos al doctor y maestro en educación Miguel Agustín Romero Moret. El doctor Moret es licenciado en filosofía, profesor investigador titular del Departamento de Filosofía, profesor en la maestría en estudios filosóficos de la Universidad de Guadalajara, profesor también de la maestría en estudios humanísticos del TEC de Monterrey y profesor invitado por la Red de Universidades en Colombia. Este trabajo que ustedes hicieron fue en el año 2013, ¿verdad, Edilberto?
Así es.
Hablemos un poco más de ello.
En el año 2013 estábamos el grupo Ubuntu integrados por Pablo Munevar, Adelmo Sabogal, Alberto Rivera y yo. Pues estábamos trabajando el proyecto de investigación sobre articulación entre modelos, enfoques y sistemas en la educación virtual. Para esta ocasión invitamos al doctor Miguel Agustín Romero Moret para que nos diera unas realimentaciones alrededor de este proyecto de investigación que estábamos llevando a cabo. Entonces, lo citamos, Pablo Munevar, Alberto y yo, para que nos respondiera unas preguntas relacionadas con este proyecto de investigación.
Bien, vamos a escuchar entonces el registro histórico de Miguel Agustín Romero Moret aquí en Cibersofía.
Nos encontramos con el doctor Agustín Romero Moret, de la Universidad de Guadalajara, uno de los expertos invitados al simposio número 12 de Vendimia. Pues de parte del grupo de investigación Ubuntu y de la UNAD, pues agradecemos su voto de confianza en acompañarnos en este pequeño diálogo.
Es un placer también para mí conocerlos. Bueno, el punto de partida puede ser que les escuché su proyecto de investigación y que primeramente me llamó la atención es su preocupación por la definición de los conceptos y en segundo lugar los detonantes de su proyecto de investigación. Lo de los conceptos me llamó mucho la atención porque es una práctica filosófica tradicional obligada. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que un diccionario filosófico siempre está centrado en los conceptos, solamente que son conceptos que están anclados dentro de ópticas teóricas. Por eso yo les comentaba, entre broma y en serio, que si se trataba de una cuestión para encontrarla en el pequeño Larousse ilustrado, o si se trataba de categorías de pensamiento que tienen un proceso epistemológico. Entonces, ese proceso epistemológico significa que hay antecedentes que dan origen a la creación de un concepto y que está orientado en un sentido. Entonces los conceptos son fundamentales, pero hay que explicarlos, es lo que comentábamos. Y la otra cuestión es el detonante, pues, el detonante, el punto de partida, ¿qué es lo que los ha motivado a armar este proyecto? Que además yo vi que metodológicamente está muy bien sustentado. Y quisiera abordar un poco esa reflexión en torno a las etapas de su proyecto que muy claramente expusieron. Por lo que dijeron, veían que había un problema en el aprendizaje, que había problemas de, de deserción y cierta deficiencia en el trabajo de los profesores. Y me parece que hay otros muchos elementos más. Por ejemplo, la cantidad de alumnos que debe atender un profesor y probablemente la estructura que en una universidad tan grande puede volverse con ciertas características de fatiga, porque las organizaciones se vuelven muy fatigosas y muy angustiosas para los agentes. Entonces, con base en estos elementos, bueno, es natural que se pregunten qué es lo que está pasando mal. Y en ese sentido, yo le comentaba al maestro Lazo que todavía me hace falta un dato para acabar de comprenderlos, que es el brinco entre el detonante, entre los problemas que empíricamente se detectan y el modelo, porque están reflexionando en torno al modelo, pero ahí hace falta un brinco, que es lo que les hace pensar que el modelo tiene responsabilidad. Lo pueden trabajar como un planteamiento hipotético, y en ese sentido como un acercamiento con cautela. La otra cuestión que me llamó mucho de su proyecto es esas tres etapas entre el nivel explicativo, el nivel interpretativo y el nivel propositivo. O sea, me parece de una extraordinaria claridad. Entonces, me parece que van a iniciar describiendo cosas, van a iniciar planteando un diagnóstico, y en este diagnóstico estarán obligados a encontrar respuestas a las preguntas.
A lo mejor nosotros estamos tratando de buscar una definición de modelo, enfoque y sistema, pero olvidando el detonante.
Sí. Puede ser que hiciesen un camino en otro sentido. Las metodologías se construyen, las metodologías no están dadas. Las metodologías no son piedras. Entonces ustedes pueden inventar su propia metodología. A lo mejor eso era lo que estaban esperando, que a través del modelo pudiesen reconocer cuáles son los problemas que están ahí soterrados. Bueno, esa es una posibilidad. Ahora, valoro mucho, yo les decía hace un momento, esa búsqueda de los significados precisos de los conceptos, aunque habría necesidad de que precisaran por qué no otros. Porque los conceptos, pues, no pueden sacarse de la manga, ni pueden salir de la chistera del mago como conejos.
Cuando usted hablaba de los conceptos que no pueden salir de la manga, o así porque así, sin justificación alguna, se refería no solamente, puede decir, a los conceptos como modelo, enfoque y sistemas, sino a los que compartimos posteriormente, que tenían que ver, que los correlacionamos precisamente con los enfoques, sistemas y modelos, como eran didácticas, teorías del aprendizaje, tutor virtual. La pregunta suya, que creo que ahí nos quedamos cortos, es ver con qué criterios precisamente elegimos esos y no otros. Y creo que hay una fractura, una debilidad, porque es importante soportarlo y justificarlo. ¿Qué criterios van a soportar eso? ¿Por qué no elegimos otros, por ejemplo?
Sí. Yo sospecho que eso sea debido a que son conceptos fundamentales en los estudios de virtualidad y de educación. Yo recomendaría, yo sugeriría tranquilamente que tomaran los conceptos con un sentido provisional. De hecho, lo han hecho así y los han tomado con base en alguno de los autores. Entonces, tomarlos de manera provisional, porque son conceptos analógicos. En los estudios de educación es muy difícil tener conceptos con significados unívocos, como los de la lógica o los de la matemática, pero son conceptos analógicos que fácilmente podemos instrumentar. Captan ciertos segmentos de realidad, poseen cierta significación, pero luego, si la realidad se muta, podemos utilizar ese mismo concepto para aprender esa nueva realidad, nada más haciendo las justificaciones pertinentes. Nuevamente recurro a lo filosófico. Por ejemplo, la noción de idea en el sentido aristotélico o en el sentido de Platón, o en el sentido de René Descartes, en el sentido de Hobbes, o de Locke, o de Hume, tiene diferentes matices, ustedes lo saben por sus estudios de filosofía. Entonces es un mismo concepto que tiene significaciones analógicas, y lo único que tenemos que hacer es precisar, justificar y precisar. Entonces, si como resultado de la investigación hay necesidad de modificar o hay necesidad de matizar el sentido de sistema, o el significado de sistema, o el significado de enfoque, o el significado de modelo, bueno, pues que aparezca, pero no agoten su energía inicial en eso. Eso va a resultar poco a poco.
Pues no sé si ya lo se ha dicho, pero que surgió como la inquietud, o no sé si el detonante un poco del que hablaba de Gilberto, era en ese contexto de la educación, para nosotros como tutores y como docentes en un ambiente virtual y en un entorno virtual, siempre la pregunta que se nos ha, que ha surgido en nosotros mismos es, ¿no será que estamos llevando este esquema de la educación tradicional a la educación virtual y no estamos estableciendo esas diferencias, esas fronteras de lo tradicional, de la educación clásica y lo que debe ser y ha de ser la educación desde la virtualidad? Entonces lo primero que empezamos a decir, si eso es así, pues miremos qué modelos hay en lo tradicional. Pues, hay muchos en lo tradicional. ¿Qué sistemas? Igual incluso las teorías de aprendizaje que sustentan eso. Son varias. Entonces la idea es que con esas mismas categorías pensamos nosotros y pensamos en ese instante extrapolarlas a la educación desde la virtualidad y mirar si eso era válido y cómo hacer la independencia o poder trazar la frontera, que creo que hasta el momento pues estamos en esa indagación y por eso las categorías.
Esa es una buena pregunta, ese es un buen planteamiento, así como lo ha dicho. Esa es como una pregunta, pero que a la vez tiene una dimensión hipotética. No se dará el caso de que estamos tratando de proceder en la educación virtual con las categorías de pensamiento, con las actitudes y los valores de la educación tradicional. Esa es una buena pregunta. Repito, una hipótesis nunca se plantea en términos de pregunta, pero ahí en esa pregunta está implícito un supuesto que habría que poner a prueba, no comprobarlo, ponerlo a prueba, poco a poco, falsarlo, ¿verdad? Entonces, entonces con ese enfoque podrían entonces revisar cómo está operando de manera real el curso, los cursos virtuales, no lo que debe ser, sino lo que realmente está ocurriendo, porque eso les va a permitir la edificación de un diagnóstico. Uh-huh. Entonces, ¿cómo está ocurriendo? Luego lo pueden contrastar con ¿cómo debería ser? Y toman algún teórico como punto de referencia. Uh-huh. Y entonces, al descubrir la diferencia entre la manera como procede en la realidad y la manera como debería proceder en la teoría, ahí pueden seguramente rescatar si una de las variables que están interviniendo es esa aplicación de lo tradicional a lo virtual. Entonces está bien estructurado el enfoque. Está bien estructurado.
Ahora bien, no porque nosotros lleguemos a una conceptualización precisa, quiere decir que la conceptualización precisa per se ya resuelva los problemas sin haber entrado a los problemas de fondo que nos motivaron a hacer la investigación.
Correcto. Tal cual. Los conceptos les servirán para ilustrar los problemas que se rescaten de manera real.
De tal manera que nosotros no veamos en la definición en sí la solución o la respuesta al problema, sino ver que detrás de la conceptualización hay unos problemas reales que hay que ver si el elemento teórico con lo práctico pues se van correspondiendo.
Sí. Pero hay que iniciar de hecho en la búsqueda de datos. Entonces tendrán que crear un instrumento para evaluar cómo está operando en la práctica los cursos cómo está operando, y tomen muestra, o sea, no tendrán problemas porque el proyecto está estupendo, pues. ¿Cuál puede ser el resultado? Que replanteen el modelo. Pero ese es el término de llegada, no es punto de partida, sino es el término de llegada. Entonces ustedes podrán decir las autoridades, aquí tenemos que modificar el modelo, tenemos que modificar el diseño funcional, tenemos que suprimir estos recursos tecnológicos e incorporar estos otros. Tenemos que hacer cambios, verdaderas conversiones en el talento humano. Tenemos que depurar el ingreso de los estudiantes. Tenemos que poner prerequisitos para los cursos, o qué sé yo.
Eso significa que tenemos que hacer eso, una genealogía conceptual, pero encarnada.
Sí.
¿Cierto? Y encarnada es precisamente es tocar a los actores de la educación virtual. Estudiante en concreto, tutor en concreto, e incluso el programa de la escuela y de la institucionalidad en su totalidad.
Pero la clave está en el diseño instruccional. Y esto significa que el profesor efectúa la totalidad de las lecturas antes de que el curso inicie, que hace resúmenes introductorios para cada lectura, que expresa cuáles son las preguntas, que desarrolla una sección que llama el organizador del conocimiento. Entonces, todo está organizado de manera como con escuadra y compás.
En ese sentido, de su experiencia como tutor, digamos, ¿verdad? Con la experiencia que nos acaba de narrar y hablando, digamos, desde los procesos de aprendizaje virtual, ¿cómo evidencia usted, Agustín, que un estudiante aprende?
Las tareas, las actividades se traducen siempre en documentos y hay exámenes presenciales. O sea, los alumnos tienen definido el tipo de actividad individual y el tipo de actividad colaborativa. Y los criterios están muy, muy marcados. Por ejemplo, se les ofrece un modelo de análisis hermenéutico con la teoría, con el ejemplo, con las lecturas. Y luego se les pide que lo apliquen. Esto no deja de ser tradicional, pues. Primero el aprendizaje del modelo y luego la aplicación en una realidad. Por ejemplo, se muestra una interpretación, un acercamiento hermenéutico a la pintura de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo. Y luego, ese modelo que lo utilicen en la interpretación del Guernica de Picasso. Entonces, al presentar ellos el trabajo, entonces tiene uno que identificar si han cubierto las etapas y si efectivamente están haciendo análisis o bien están solamente parafraseando o tratando de engañar al profesor. ¿En qué se expresa? Por ejemplo, uno de los criterios para hacer ese análisis es la contextualización, en el momento, contextualización histórica. ¿Qué significa? Que en el análisis hay que reconocer en qué circunstancias fue pintada el cuadro de Rembrandt. ¿Qué es lo que representa? ¿Cuáles son los núcleos simbólicos? ¿Qué hay detrás de la obra? Está la parábola de Jesús y está en la historia contada por Lucas, el evangelista. Muy bien. Si no hay contextualización, entonces no hay una verdadera interpretación. Muy bien. Para hacer aplicar la Guernica, si no se valora justamente el bombardeo nazi en el poblado de Guernica, si no se valora la lucha de los republicanos, la dictadura de Franco, si no se hace esa contextualización, entonces el análisis no se logra. Entonces va uno reconociendo por los criterios si hay aprendizaje o no. Claro está que puede haber trampas, claro está que hay riesgos de que otros hagan la tarea.
El doctor Moret, dentro de sus obras más importantes que tiene publicadas, figuran Filosofía y Descomposición Social, del año 2010, Ser formador en programas de doctorados, Más allá de las credenciales y los mitos, del 2009, Retos cognitivos de la educación virtual, Acercamiento al proceso de aprendizaje de los cursos en línea, del año 2009, y Filosofía y globalización, una posibilidad de enlace, del 2008.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que por encontrarse en la zona ecuatorial en Colombia no hay estaciones? Sin embargo, se reconoce una época seca y una de lluvia. Además, por la diversidad en la altitud de las regiones, en el territorio nacional existen zonas de tierra fría como Bogotá, que se sitúa a 2.600 metros sobre el nivel del mar.
¿Sabía usted que el filósofo griego Platón pensaba que el amor era una enfermedad grave?
¿Sabía usted que un estudio realizado por una universidad alemana reveló que estar en contacto con alguien estresado hace que el cuerpo responda con ansiedad? Por lo tanto, el estrés es contagioso.
¿Sabía usted que la Tierra viaja a una velocidad de 66.641 millas por hora alrededor del Sol?
¿Sabía usted que en el Antiguo Egipto los sacerdotes se arrancaban cada cabello y vello de su cuerpo, incluyendo cejas y pestañas? Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Radio UNED Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNED Virtual.
Debate en línea. Un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNED Virtual. Debate en línea. Desde Colombia para el mundo.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
El libro de Boaventura de Sousa se llama Reinventar la democracia, reinventar el Estado. Un libro que narra cómo la modernidad ha conocido dos paradigmas de transformación social, la revolución y el reformismo. El reformismo acabó imponiéndose y por tanto la sociedad es la entidad problemática y el Estado la solución del problema. Pero, ¿qué ocurre cuando el Estado se torna problemático?
El último libro de Byung-Chul Han, una de las voces filosóficas más innovadoras que ha surgido en Alemania recientemente, afirma en este inesperado bestseller titulado La sociedad del cansancio, que la sociedad occidental está sufriendo un silencioso cambio de paradigmas que está conduciendo a una sociedad del cansancio.
Zygmunt Bauman, en su libro La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos, plantea que el crecimiento de la desigualdad social y la brecha cada vez mayor entre la élite de los pobres y el resto de la sociedad está llevándonos a un cambio socioeconómico inimaginable en el que los pocos cambiarán los modelos capitalistas preestablecidos.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía un tema procedente de Mongolia y que se titula Sahong.
Thank you.
Oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM
en
México.
También en 1090 AM en Popayán y desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Let's go. Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.